Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hacía 8 años que no veíamos un cara a cara entre candidatos a la presidencia del gobierno. Con la irrupción de partidos como Ciudadanos y Podemos, se desterró el bipartidismo y ahora, para escarnio de Sumar o de Vox, el foco político se vuelve a centrar en el PSOE y en el Partido Popular. El debate lo propuso Pedro Sánchez y lo acabó aceptando Alberto Núñez Feijóo. Y después de mucho debatir sobre cómo debatir, se van a enfrentar a partir de las 10 de la noche en A3 Media. Del escenario, la primera cosa que llama la atención es que no habrá atriles. Los candidatos van a estar sentados en los extremos de una mesa que mide aproximadamente 2,5 metros. El PP pedía más distancia, pero el Partido Socialista se ha negado. Como si fuera un examen de selectividad, ninguno de los dos podrá llevar teléfonos móviles y en el plató solo podrán acompañarles un asesor antes de que comience ese cara a cara, ese debate, y durante 2 breves pausas entre bloques. Lo cierto es que los equipos negociadores lo han medido todo hasta el extremo y las suspicacias casi han rozado lo enfermizo, lo obsesivo. El PSOE, por ejemplo, llegó a pedir que se pusieran inhibidores para evitar el uso de pinganillos ocultos. Y para controlar los tiempos de intervención de cada uno, como viene siendo habitual desde hace ya tiempo, pues habrá árbitros de baloncesto. El debate va a estar dividido en 4 bloques. Economía, que abrirá Pedro Sánchez; política social e igualdad, que abrirá Feijóo; pactos y gobernabilidad, que iniciará Sánchez; y políticas de Estado e internacional, que comenzará Feijóo. Para rematar la faena tenemos el conocido como Minuto de Oro, que ha dado, por cierto, grandes momentos en la historia de los cara a cara, como la niña de Rajoy, acuérdate. Por sorteo, el primer minuto será para Sánchez y la guinda la va a poner Feijóo para cerrar el debate. Está por ver qué influencia va a tener este cara a cara en el resultado final. La clave está en los votantes indecisos. Según el último barómetro del CIS, más de un 20% de ciudadanos se decide durante la campaña, incluso 1 de cada 10 decide su voto el mismo día de acudir a las urnas. El mayor número de indecisos se da en el Partido Socialista y esto es lo que se juega Pedro Sánchez para parar esa fuga de votos hacia Sumar por la izquierda y hacia el PP por la derecha. Si quiere pescar en ese caladero, Feijóo tiene que tirar la caña justo en el centro, porque si no, los peces indecisos pueden espantarse. Y a eso va a jugar Sánchez, sacarle partido a los pactos del PP con Vox tras las autonómicas. Igual que Feijóo, sacará los pactos con Bildu, los indultos con Esquerra o la chapuza de la ley del solo sí es sí con Podemos. De una manera u otra, muchos partidos políticos van a salir en el debate, aunque solo 2 van a ser protagonistas. Ahora bien, esto es como las películas de policía. Tienen que tener cuidado con el discurso porque todo lo que digan puede ser utilizado en su contra. Pues además de esto, hay otros asuntos que están pasando también a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues no están en los debates, pero va a ser significativa hoy una foto de campaña en un meeting en Bilbao. Allí comparten acto esta tarde Arnaldo Otegi, el líder de Bildu, con Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana. Los dos serán de alguna manera protagonistas también de ese cara a cara de esta noche, al igual que lo va a ser Vox, aunque ninguno participe en el debate. Lo que decíamos hoy, precisamente, Vox ha intentado a última hora alcanzar un acuerdo con el PP para gobernar en la región de Murcia. La idea era apoyar a López Miras, el candidato popular, a cambio de 2 consejerías y de la vicepresidencia, cosa que el PP ha acabado rechazando. Así que investidura fallida. En resumen, que no hay acuerdo, que la segunda votación se ha saldado también sin la suma necesaria y que ahora unos y otros tienen de plazo hasta el 7 de septiembre, como la canción de Mecano, para intentar evitar una repetición electoral en esta comunidad autónoma de Murcia. Y la foto de la mañana, ya en el mundo, es la de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, llegando a Downing Street, a la sede del gobierno británico, para reunirse con el primer ministro. También esta tarde hay un té previsto con Carlos III en el castillo de Windsor. Y todo como previa a la cumbre de la OTAN, que arrancará mañana en Lituania y en la que Ucrania aspira a alcanzar un acuerdo para poder entrar a formar parte de la Alianza Atlántica.
Y además en Pamplona hoy, encierro de San Fermín, 4.º encierro con muchos momentos de tensión y muchos mozos arrollados. ¡Woo! Además de provocar numerosas volteretas y caídas, los toros de Fuenteimbro han dejado un herido por asta de toro en este cuarto encierro, que ha sido muy rápido. Hay además 6 heridos que han tenido que ser trasladados a los hospitales navarros. Hoy, por cierto, se cumplen 14 años de la última muerte en un encierro de Pamplona, la del joven Daniel Jimeno, que tenía 27 años. Y en el deporte, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos vais a contar?
Bueno, la mayoría de equipos de primera ya están de vuelta al trabajo. Hasta 9 equipos ha comenzado hoy la pretemporada, y entre ellos el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Así que se suman ya a los que lo hicieron la semana pasada, y el fútbol español podemos decir que está de vuelta. En el Real Madrid, por ejemplo, han recortado sus vacaciones Arda Güler, Fran García y Andrei Lunin. Y ya trabaja también el fichaje estrella, Jude Bellingham. Hoy el Celta ha sido recibido por el Papa Francisco en el Vaticano en audiencia privada por el centenario del club. Y luego ha hablado de ello el técnico, Rafa Benítez.
Yo creo que para todos los que siguen al Celta, para todos los que tienen, ya no diría una religión u otra, simplemente con buena gente, con sentimientos, se dan cuenta de lo que es esto, de la magnitud y de la grandeza, y luego lo entrañable que es el Papa. Yo creo que ha sido todo un acto muy bonito.
Hoy tenemos la primera jornada de descanso en el Tour de Francia, y esta tarde noche, en el último turno de la central, juega Carlos Alcaraz en octavos de final de Wimbledon ante el italiano Berrettini.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay quien lo pidió ya hace 40 días, en cuanto se puso en marcha la convocatoria de elecciones para el 23 de julio, y muchos de aquellos que pidieron el voto por correo siguen todavía hoy, a 14 días de los comicios, sin rastro alguno de sus sobres y sus papeletas para poder votar. ¿Qué está pasando con esa documentación del voto por correo? ¿Por qué no llega? ¿Hay riesgo de que no lo podamos recibir a tiempo si nos vamos de vacaciones? Y lo más importante, ¿un retraso generalizado podría llegar a afectar al resultado de las elecciones? Bueno, pues ante todas estas dudas, en Correos aseguran que todo está bajo control.
¿Puede usted asegurarme que todos los que solicitaron el voto por correo van a recibir en forma y tiempo el voto por correo?
Por supuesto, con absoluta normalidad y tranquilidad. No, la ciudadanía tiene que estar tranquila de que todos los plazos se van a cumplir adecuadamente y sin mayor problema.
José Luis Alonso Nistal, director adjunto de operaciones de Correos, insistía esta mañana en Herrera en COPE que no hay motivos para preocuparse con esto del voto que no llega, pero lo cierto es que el plazo inicial para recibir ese voto era el 16 de julio, el próximo domingo, pero en Correos reconocen que sí podría haber cierta demora.
Quiero decir que antes del día 16, todo el que haya pedido el voto lo va a tener.
Antes del 16 no, el voto es el día 20, nosotros estaremos repartiendo hasta el mismo 18, 19, en función de cómo se nos vayan entregando las documentaciones y demás, y haremos los intentos de entrega necesarios para que la ciudadanía pueda recibirlo en su domicilio.
Pues ese retraso de unos pocos días no sería importante, de no ser porque muchas personas quizá habían hecho ya sus cálculos para poder votar, de manera que es posible que a muchos la documentación para votar por correo les llegue finalmente cuando ya estén de vacaciones. ¿Tiene solución este problema? Pues puedes estar a tiempo, si es tu caso. Puedes entrar en la página web de Correos o acudir a tu oficina más cercana para cambiar la dirección de destino de esas papeletas y así recibir los votos en tu destino de vacaciones si es que estás dentro de España. Pero hay más complicaciones de última hora que están afectando también a este voto por correo. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Sobre todo el refuerzo de personal que prometieron en Correos pero que no acaba de llegar. ¿Qué está pasando?
Pues con una verdadera avalancha de solicitudes, y cuando todavía quedan 3 días de plazo para pedir el voto por correo, el 25% de la plantilla está de vacaciones y los millones de notificaciones se suman a los miles de paquetes y envíos que hay en las oficinas. Desde la dirección de Correos se anunció la contratación de 12.000 personas como refuerzo, pero los sindicatos denuncian que solo se han incorporado la mitad y no hay personal suficiente. Elena Fernández es delegada del sindicato CESIF en Correos.
Y si a eso le sumamos, todavía no ha venido el grueso principal de lo que es el voto por correo a los lugares de vacaciones, hoteles, etcétera, etcétera, con tan poquito tiempo nos quedamos cortos.
Y eso que se están haciendo, Pilar, horas extraordinarias y muchas oficinas abren sábados y festivos.
Y luego hay otra cuestión importante también, Susana, que es la concentración de población estos días en las zonas de costa y también la ola de calor que está afectando al reparto de esos votos por correo. ¿Por qué?
Pues miles de ciudadanos han pedido que se les envíe la documentación a su lugar de vacaciones, efectivamente, con la complicación de tenerles que encontrar en hoteles y apartamentos en un momento en que además se suele pasar mucho tiempo fuera del alojamiento. Los carteros tienen que intentar entregarla hasta en tres ocasiones y solo al interesado, pero además está el protocolo por la ola de calor.
Nuestros carteros no podrán repartir más allá de las 13 horas por la mañana. Luego, posteriormente, tampoco podrán incorporarse a sus puestos de trabajo hasta las 5 de la tarde por cuestiones de seguridad.
Apuntan también que no se han realizado las incorporaciones por las dificultades de encontrar personal por los requisitos de la última reforma laboral y el corto periodo de tiempo que se ofrece de trabajo.
Gracias, Susana. Pues de la ola de calor y sus peores horas, que están comenzando justo en este momento, hablamos enseguida precisamente. Pero antes, y por seguir con los problemas de organización de las próximas elecciones, atención también a lo que está pasando con la composición de las mesas electorales. Ojo, si piensas que ya te has librado porque no te ha llegado ninguna notificación a casa. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues todavía te puede llegar la carta que te dice que tienes que incorporarte a una mesa electoral. Se necesita a 360.000 personas y muchos de los que han sido convocados presentan excusas que están siendo admitidas. Es lo que le ha pasado a Bárbara.
La citación para la mesa electoral me llegó el día 3 de julio. Yo salía de mi casa, que me iba a trabajar, y me crucé con un policía que estaba tocando el timbre. Y ese mismo policía que me había cruzado vino a darme la hoja de la citación. Hasta este año no he podido votar, tengo 21 años, es la primera vez que me toca. Pero bueno, lo que tenía previsto para ese día era trabajar, así que, entre comillas, me salvó un poco.
Bueno, pues Bárbara es una de las personas que ha sido convocada en esta segunda ronda. Lo vamos a contar con más detalle hoy en la tarde de COPE, Pilar.
A partir de las 4, las 3 en Canarias, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Una tarde, por cierto, la de hoy, en la que conviene extremar la precaución por el calor en prácticamente toda España. Entre las 4 y las 6 hoy se pueden registrar máximos históricos en provincias como Jaén, Córdoba, Albacete o Ciudad Real.
Vamos a llamarlo lo que se puede padecer como agotamiento por calor. En el agotamiento por calor vamos a tener dolor de cabeza, náuseas, mareo, vómitos, cansancio, sudoración, piel fría, pálida, húmeda, pero con una temperatura inferior a 40 grados. Llamar inmediatamente al 112, pero en este ya no debemos darle nada de beber, porque si tú estás convulsionando, estás alucinando, puede ser contraproducente, porque puedes hacer una broncoaspiración. Lugar fresco, bajar la temperatura con baños de agua tibia o paños fríos.
Importante esto que dice Javier Silva, médico de Medicina Preventiva del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Conviene no dar de beber a pacientes que puedan estar sufriendo convulsiones ante un golpe de calor. Y por más que se repite, nunca está de más recordar la necesidad de beber mucha agua, aun cuando no tengamos sed. Evitar el alcohol, también la cafeína, y además sortear las horas centrales del día, precisamente como esta, las 2 y 13 minutos de la tarde. Pues justo en este momento me quiero asomar contigo a uno de los puntos que registra más calor de toda España, las calles de Córdoba, en las que se encuentra Fran Durán. ¿Con qué temperatura ahora mismo, Fran? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues ahora mismo en el centro de Córdoba el mercurio registra ya los 38 grados a la sombra y la cosa irá a más porque las máximas que se van a registrar en buena parte del Valle del Guadalquivir podrán superar la barrera del calor extremo. Concretamente para las 7 de la tarde esperamos una máxima de 45 y eso, como digo, a la sombra. En el resto de la provincia la semana comienza siendo muy calurosa con aviso naranja tanto en Sierra Morena como en la Subbética por máximas que en este caso van a llegar a los 41 y 42 grados. Con estas temperaturas la noche sin aire acondicionado ha sido para no poder dormir porque no ha bajado de los 23 grados. Así lleva esta calor Yolanda.
Lo pongo a las 12 de la mañana, ya lo puse a las 12 de la mañana y lo he cortado a las 12 de la noche, el del salón. El dormitorio lo puse a las 11 y lo he cortado a las 6 de la mañana y pongo el ventilado. Aquí en Córdoba, como no tenga aire acondicionado, están muertos.
Por cierto que toda la provincia se encuentra en niveles de riesgo extremo de incendio desde hoy y al menos hasta el jueves.
Gracias, Fran. Por cierto, que este calor agrava más aún la falta de agua. De hecho, Córdoba es una de las provincias con más déficit hídrico porque tiene sus pantanos al 17% de su capacidad. Y peor aún, está Almería, donde los pantanos apenas llegan al 15% de agua embalsada. ¿Qué cabe esperar de esta ola de calor para estas próximas horas? Pues dos días que la verdad van a ser tremendos, tanto hoy como mañana, aunque a partir del miércoles en el norte y en el centro se espera que las temperaturas bajen algo. No tanto, sin embargo, en el sur. Ahora mismo la alerta es en roja en las provincias de Córdoba y también en Jaén, pero hay alerta naranja en prácticamente todo el resto de Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha y en Madrid. Y el resto de la península y Baleares está en nivel amarillo, salvo Levante y el litoral cantábrico.
Por la mañana da gusto salir a pasear y por la tarde pues se queda en casa si no se puede salir por el calor. ¿Cómo en Galicia nada, hija?
Yo soy de calor, a mí me gusta el calor. Las noches es lo peor, sí. Pero bueno, aquí se duerme bien.
A principio de la tarde, al mediodía quizás sí, pero no tanto como otros años.
Sí, el calor se está llevando. No es calor, calor. O sea, sí, se lleva muy bien.
Bueno, es que da gusto escuchar esto, da un poquito de envidia, ¿eh? Pues los gallegos, asturianos y cántabros van a tener mínimas esta noche de 12 grados, van a dormir tapaditos y ahora mismo están entre los 25 y los 30 grados en la calle. Lo mismo ya ni te acuerdas de lo que era, pero se habló durante semanas y semanas del caso Pegasus. Fue hace poco más de un año, en abril de 2022, cuando conocimos el informe que hablaba de ataques y espionaje sobre los dispositivos móviles de políticos y personalidades ligadas al independentismo en Cataluña. Un ataque que habría afectado a unas 65 personas en principio, pero que pocos días después nos dejó un segundo capítulo. Moncloa aseguró que varios dispositivos móviles del gobierno habían sido hackeados.
Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley. Existe constancia que el software Pegasus ha sido utilizado de modo ilícito en al menos 20 países.
Explicó por entonces Félix Bolaños, ministro de Presidencia, que incluso el móvil del presidente Pedro Sánchez o el de la ministra de Defensa Margarita Robles y el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska habían sido infectados y espiados. ¿Quién estaba detrás de aquel espionaje? Pues eso era lo que intentaba esclarecer la Audiencia Nacional en una investigación que hoy, sin embargo, pasa a estar en un cajón. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La causa queda archivada, pero curiosamente no es por falta de indicios.
Pues no, no es precisamente por falta de indicios, es por falta de colaboración de Israel, por absoluta falta de cooperación jurídica. No ha respondido a la comisión rogatoria a pesar de las reiteradas peticiones y se frustra la investigación. Con las herramientas y técnicas del Centro Criptológico y del CNI no se puede determinar la autoría de ninguna de las infecciones. El juez califica la situación procesal de impotencia investigadora, impide conocer lo que pasó. Calama añade que los convenios firmados deberían obligar a Israel a exteriorizar su negativa. El magistrado repasa todas las diligencias practicadas e investigaba un delito de descubrimiento y revelación de secretos que puso en jaque la propia seguridad de nuestro Estado. Según los indicios recabados, el móvil de Pedro Sánchez fue infectado en 5 ocasiones entre octubre del 20 y diciembre del 21. El de Margarita Robles en 4, entre mayo y octubre del 21. El de Grande Marlaska 2 veces en junio del mismo año y el del ministro de Agricultura fue objeto de infección el 25 de junio del 21, pero la cantidad de información exfiltrada no tuvo éxito.
Gracias, Patricia. Así es ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900 102 002.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en plena ola de calor, con máximas que van a superar los 40 grados. Nos esperan dos días sofocantes con calima y noches tropicales, con temperaturas mínimas que van a estar en torno a los 25 grados. Estamos en alerta naranja por altas temperaturas y el ayuntamiento ha elevado a rojo el protocolo por episodios de olas de calor. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay que extremar las precauciones para evitar lo más peligroso, que son los golpes de calor. Hay que beber mucha agua, aunque no se tenga sed, y evitar estar en la calle en las horas de más calor. Y mucha atención a estos síntomas que nos explica Ceferina Cuesta, jefe de guardia del SAMUR.
Mareos, vómitos, disminución del nivel de conciencia, calambres. Ante estos síntomas, fundamentalmente, lo que hay que hacer es llamar al 112 para evaluar la situación.
Los servicios de limpieza, como el barrido de las calles, está ahora mismo suspendido. Se reanudará a las 5 de la tarde. Tampoco van a circular vehículos sin aire acondicionado. Una buena opción para paliar estos episodios de tantísimo calor es darte un chapuzón en la piscina.